para mí una de las palabras más distorsionadas. No porque no se haga, sino porque ha sido confundida. Y lo que hacemos y dejamos de hacer debe ser examinado por las motivaciones. Hay cosas que hacemos o dejamos de hacer con motivaciones correctas y motivaciones incorrectas. Y la generosidad he encontrado que ha sido una de las cosas más distorsionadas. Por eso siempre tenemos la palabra, que es la, no solamente la que nos guía, sino que la Biblia mismo habla de ella, que es la verdad. Para los que discutimos entre la certeza y la verdad de la palabra de Dios, no hay nada como ir a la historia y cuánto de la historia se ha cumplido. Yo creo que algunos de nosotros vamos a avanzar en la fe y en el conocimiento por ver la historia de la Biblia y cuántas cosas, añadiéndole a Google un poquito de verificación de fechas, y eso va a ayudar a aumentar nuestra fe. Pero he encontrado en la generosidad personas, sabemos muy bien, con motivaciones muy correctas. En la historia han habido personas que han marcado la vida de muchos, generaciones, pero también hay ejemplos que nadie quiere seguir. Hay gente que ha utilizado la generosidad para su propio beneficio. Y muchos de nosotros, y si somos honestos, pudiéramos decir que muchas veces hemos hecho generosidad. El primer mandamiento con promesa es un acto de generosidad. He visto esto mucho en muchas familias, las familias que no honran a sus padres, hijos que saben que sus padres tienen necesidad y no lo hacen, pero el que más quiero hoy cuestionar es aquellos que lo hacen más por casi el compromiso de la necesidad y también de honrar a padre y a madre. No voy a hablar hoy de padres y de madres y de hijos. El énfasis es hablar del servicio. Pero qué gran diferencia es cuando alguien sirve, es generoso con sus padres por honor, por bendición, por gratitud y por amor. Eso me ayuda a estabilizar mi corazón. Uno de los dones del Espíritu Santo es la templanza. Y la templanza habla de alguien que mantiene completamente estable. Y muchas de nuestras estabilidades emocionales tienen que ver con entender el principio de la generosidad. ¿Por qué? Porque hay gente que da y no se alegra. Hay gente que da con exceso de generosidad y no mira lo que le falta, sino que siente mucha alegría. Es más, la Biblia a la hora de ofrendar y de diezmar dice: si tú no sientes alegría en la generosidad, no lo hagas. Inclusive da casi la dirección. Es preferible estabilizar el corazón, templanza. Y nosotros en la generosidad como comunidad necesitamos templanza, afinar nuestro corazón, hacernos la pregunta. Y una pregunta que deberíamos de hacernos hoy: ¿cuál es la motivación de ser generosos? ¿Qué es lo que a mí me anima y me motiva si llegara a ser generosos? Créame, he luchado con esta serie, porque esta serie de la comunidad, esta práctica de la comunidad, no parece tan cristiana, no parece un mensaje demasiado bíblico. Pero me he encontrado con grandes sorpresas. Yo mismo estaba pensando, a mí me gustan mensajes que ayuden a la fe, mensajes que ayuden a transformar el corazón. Pero estoy aprendiendo a detenerme para analizar. Y me he encontrado en analizar, no en información, sino en profundizar, investigar, que esta práctica tiene más profundidad, igual o más que cualquier otra. ¿Por qué hizo tanto? Hagámonos otra pregunta. ¿Por qué hizo tanto énfasis Jesús en el prójimo, en otras personas? Porque yo creo que él de antemano sabía la cantidad de diferencias, de discusiones, de pleitos que tendríamos. Solamente piense en nuestras propias familias, en nuestros hogares, en las empresas que trabajamos. Cuán importante es saber cómo relacionarnos, que todo se refiere a una relación directa, interpersonales, pero todo dirige que sí o sí tengo que correlacionarme con alguien. Y por más que yo trate de huir, Dios hizo un diseño de sí o sí depender de otros. Por más que queramos ser personas individualistas, al final necesitas de otras personas. Pusimos por título, casi terminando esta práctica, sirviendo a mi comunidad. Y déjame hablarte de un primer resumen de servir a la comunidad. Y este nos va a ayudar a estabilizar el corazón. Le pido por favor no solo lea, sino que trate de profundizar un poco y aquiete su mente y su alma. Hoy le pido, haga un favor. Uno puede ver una película, inclusive muy bonita, muy romántica, y estar como inquieto. Pero no habla de la película, habla de mi estado. Le pido un favor, abróchese el cinturón, pero no por inseguridad, sino para usted recordarle a su corazón, ese cinturón te recuerda que estás en las manos de Jesús en esta tarde. En la cultura actual, lo normal es que el más fuerte manda. Pero Jesús muestra la antítesis, que en su familia, en la comunidad, el mayor es el que sirve. El mayor. Y usted puede ser mayor en algo, en capacidad, en sabiduría, en dinero. Por eso las motivaciones para Jesús son importantes. ¿Y cuántos recuerdan el joven rico? Por el dicho que dice, es más fácil que entre un rico por el ojo de una aguja, un camello, perdón, por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. No estaba hablando del dinero, estaba hablando de lo que revelaba el corazón. Este acto rompe con la idea cultural que lo mejor es que me sirvan a mí. Y Jesús, escucha la palabra romper, y Jesús lo que promueve es una comunidad donde todos se cuidan mutuamente con humildad. Y aquí hemos enseñado que la palabra humildad es cuando me siento más alto o soy más alto en alguna área, me pongo a la misma estatura baja del que está viviendo un momento difícil. Jesús muestra que lo que significa ser parte de su familia, y eso es algo que podemos entender en esta tarde, es su familia, no es una familia basada en poder, yo también le añadiría en razas. Esta casa evidencias, levante su mano derecha si es tan amable, diga conmigo, somos una casa multicultural, y los colombianos levanten la mano. Esta no es una iglesia de colombianos. Aprovecho la oportunidad. Amamos la familia hispana. Les amo. No es una familia basada en poder, en jerarquías o intereses, sino en generosidad, en servicio, honor y amor sacrificial. Hágame un favor, abra la Biblia en Mateo capítulo 20. Le voy a dar una nueva oportunidad. Abra la Biblia. Mateo capítulo 20, llegue rápido por favor. San Mateo capítulo 20, versículo 24. Gracias a todos por ir a la página web para recordar todo lo que tenemos en casa en el verano. Pero quiero volver a animar a todos a que el verano es mejor en casa. a que la Coca-Cola del verano es muy fuerte cuando hace espuma, pero cuando se baja, se apaga, pierde su sabor y hasta pierde su color. Mateo 20, versículo 24 dice lo siguiente: cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. ¿Qué pidieron? Casi nada: estar al lado de Jesús en la eternidad. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde. Haga una pausa acá. Esta es una generosidad insana. Los que buscan la popularidad. Quiero ser popular. Otra que es muy insana de la generosidad, cuando se trata de yo sentirme bien. Hay gente que se siente muy bien, pero solo su base es sentirse bien. Y la verdadera generosidad habla que no se trata de mí, se trata de los demás. Puntos cerrados. Verso 26: pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder, en otra versión dice, el que quiera ser primero entre ustedes deberá ser su sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en ¿qué? Ay, 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 esa no nos gustó. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida. Nótese la palabra en esta tarde: rescate por muchos. Déjeme darte el primer pensamiento de esta escritura de Jesús. Y el primero es: Jesús describe el liderazgo con una nueva perspectiva. En lugar de utilizar las personas, hay que servirlas. Mire para acá. Las ovejas son ovejas no por su lana, sino por quien son. Una de las cosas que Dios va a probar el corazón es qué son el prójimo y las personas para nosotros. Y déjeme hablar algo un poco acá, en todos los campos, en el campo empresarial, en el campo laboral, en la familia. ¿Por qué? ¿Por qué exigimos tanto? Por esto. Las personas son vistas como un eso, no como lo que son. La sexualidad, amados y preciosos hijos y hijas, solteros y casados, la sexualidad puede ser una generosidad mal vivida y mal experimentada. Porque amor, aparente amor sexual, no es amor, es amor solamente carnal, porque hacer el amor no me habla a mí. Si no hay alma, no es hacer el amor. Entonces puedo utilizar ese vehículo para mi satisfacción, no para lo que fue hecho el sexo. Pero así mismo prosperamos, así mismo utilizamos a otros. Número dos, Jesús nos dio ejemplo de su vida, donde su misión fue servir a los demás y dar su vida. Otra vez pedí que subrayara la palabra rescate, y voy a hablar de eso, rescate de muchos. Asimismo nosotros, en su representación, ponemos la nuestra por otros. Oh sí, es muy fácil decir: soy un creyente. ¿Crees en Dios? Creo. ¿Sabe cómo lo define Jesús? ¿Cuánto de generosidad al prójimo hay en nosotros? Otra vez, sentimos compasión, y ahorita voy a hablar la diferencia entre compasión y pesar. Pero seguramente usted ve a alguien. ¿Sabe dónde yo veo el diablo? Cuando yo veo hombres y mujeres, especialmente los hombres, en la calle, alcohólicos, tirados en la calle. ¿Sabe que yo veo al diablo en eso? ¿Por qué? Porque el diablo mató la esperanza de esas personas. Cuando yo veo un hombre en la calle, digo, ya perdió todo, ya no quiso pelear más. Hace unos años estaba jugando fútbol con mi familia en Medellín, vivíamos allí, Y yo empiezo a oler maracachafa, cilantro salvaje para otros. Y a mí me fastidia mucho, vea, el olor a marihuana a mí me molesta. Hay algo dentro de mí que yo, no solamente por el olor, sino que yo sé los efectos que no vienen de lo que está reemplazando a Dios. Porque al final, cuando buscamos algo y en exceso, es por la ausencia de algo en nuestra alma. Pero estaba jugando fútbol y casi llevaba el balón. Cuando solté el balón, salí de la cancha y me fui donde estaba la humareda. Y mi familia se que cuando yo volteo a mirar, todos están mirando este pan de va. Y yo empiezo a dar de lo que Jesús me había dado. Me incomodaba. Llegué a juzgar marihuaneros. Una vez vivíamos en una casa y el vecino, yo creo que tenía su propio cultivo. Eso olía y olía. Y me desesperaba, y especialmente por mis hijos, por mi esposa. Pero ese día salí de mi lugar cómodo. Los que saben y me conocen saben cuánto me gusta el fútbol. Y salí para hablarles de Jesús. En medio y ellos no paraban mientras que yo estaba hablándoles, ellos seguían fumando. Pero me recuerda salir al rescate. Es parte de lo que hacemos. Y salí abrazando marihuaneros. ¿A qué cree que olían? A marihuana. Un tercer principio es un verdadero aprendiz de Jesús. Otra vez, hay una gran diferencia entre ser creyente a ser un aprendiz de Jesús. Lo que Jesús hacía, yo lo hago. Eso me hace un creyente. Y son aquellos que valoran y aprecian a los demás. Oh, sí, en esta tarde lo ha dicho mucha gente. Oh, me da mucha alegría ayudar a otros. Pero la verdad es que quizás solamente los estamos utilizando o estamos satisfaciendo nuestra alma. ¿Qué gran diferencia entre ser el más importante en la cultura humana y el reino de Dios? Porque en el reino de Dios es entre más escondido usted esté, mucho mejor. Entre usted menos aparezca en la película, mucho mejor. Para mí es un honor que muchos hijos de esta casa estén creciendo. Para mí me da mucho honor que muchos de los niños y de los jóvenes aquí estén creciendo. Y para mí me da mucha alegría que algo Dios está haciendo en mí, que yo ya estoy entendiendo a la edad de 50 años, que ya no estoy muy lejos, no se asuste, pero yo ya veo cuando estoy entregando el legado. No va a ser mucho tiempo. No va a ser mucho tiempo. ¿Sabe quién va a llevar? Las próximas generaciones. Pero digo, Señor, de a poco estás ajustando mi corazón. Hace poco fui a una reunión de muchos líderes cristianos y mi esposa y yo éramos de los más jovenciticos, si no los más jóvenes. Y casi estaban dándoles un mensaje: no tengas temor. No te sientas rechazado y no tengas temor en entregar ya el legado. A veces no queremos, ¿sabe por qué? Porque no tenemos la actitud de generosidad. Pero las motivaciones, inclusive, que tienen muchos de alcanzar un activo, una propiedad, la pregunta es: ¿cuál es la motivación? Porque la realidad es que debería de ser pensada según Cristo. Usted quiere un apartamento pequeño con una sala pequeña, porque eso es lo que se ajusta con usted. Pero quizás se ha olvidado de un principio fundamental: que cada hogar debería de convertirse en una casa que abriga a muchos huérfanos, huérfanos del alma y del corazón. Si usted me pregunta a mí, yo quiero que mi casa, mi sala y mi comedor sea tan grande como una inmensa sala. Le estoy pidiendo al Señor, si Él desea darme una casa, que sea una casa donde yo pueda tener espacio para compartir con una comunidad. Por eso es una gran diferencia. Dios incluso otorga autoridad. Me encontré que lo que Jesús estaba diciendo, no estaba diciendo que no los iba a poner en autoridad. Le dijo: Pedro, tú serás el pastor de esta iglesia, autoridad, pero para que sirvas a otros. Dios incluso la otorga, pero es para ser usada con servicio y humildad, sin llamar al New York Times, donde el necesitado es la prioridad del que tiene la autoridad para ayudarlo. Y en el reino de Jesús y para Él mismo, la grandeza se miden en términos de servicio. Escúcheme, cuando alguien le dice, o usted le dice a alguien, venga, acláreme esto, entonces le dicen, aquí están los términos de este acuerdo, de este contrato. En los de Jesús y en los del Padre Celestial son estos: que en su reino y para Él mismo, la grandeza se mide en términos de servicio. Y Jesús mismo ofreció el más alto estándar de servicio al dar su vida en servicio para otros. Y el más alto valor fue el de la cruz. Algunos piensan que la muerte es solamente la muerte física, pero en el Evangelio de Cristo los estándares es morir en la cruz al orgullo, morir en la cruz a la vanidad, morir en la cruz en la actitud de enaltecerse. Algunos sé que no lo hacen de corazón, pero lo mencionan: no, estoy contento porque pude lograr esto, estoy contento porque mis hijos, ellos mismos hicieron aquello. Pero siempre les recuerdo, solo lo logran por la gracia de Dios. No te olvides que el techo que tienes, te guste o no, la ropita que tienes puesta, te guste o no, el carro que tienes, te guste o no, solo es por la gracia de Dios. Hay que volver a la templanza. Cada uno de los que estamos acá demandamos mucho y somos muy orgullosos. Hágase la siguiente pregunta: ¿cuánto de nuestras oraciones y de nuestro pensamiento se trata de nosotros? ¿Y cuánto de nuestras oraciones se tratan y pensamientos se tratan de otros? Usted cuando está pensando, y yo lo entiendo, hay una gran necesidad que abruma. Pero Jesús nos enseña el modelo más perfecto de servicio, y es aquel que espera que hagan sus discípulos. Nosotros, no estoy hablándole a creyentes, esta es una iglesia que creemos en aprendices de Jesús. Nuestra misión de este año y nuestra visión de este año es que 100 familias reformen, reorganicen su vida para convertirse en aprendices de Jesús, que es hacer lo que Él hacía. Y como meta tenemos que se conviertan, que se hagan aprendices. Y es por eso que cada vez lo personalicé, entiendo la gran diferencia entre creyente y discípulo. El creyente cree para sí, el discípulo aún cree para otros. Es una grandísima diferencia. Esto yo no lo pondría para aprender, sino para practicar. Yo crezco como aprendiz porque la vida de Jesús todo el tiempo estaba basada en familias. Esto no es un mensaje para llamarlo un grito, este es un mensaje apacible para practicar. Y quizá la palabra que más resuena en esta lectura es rescate, como lo vimos en el versículo 18, que es pagar un precio para obtener la libertad de otros. Por favor, vamos a ponerle 15 segundos de análisis a esto: pagar un precio para obtener la libertad de otros. Se llama redención. Redimir a alguien, redimir a alguien que estaba en dolor, voy a ser parte de su vida para su sanidad. De alguien que estaba en fracaso, para que consiga virtud. Para que alguien que estaba en desesperanza, yo sea el hombro, yo sea la espalda, yo sea los brazos, para impulsar a que esa persona vuelva a recibir el potencial. Esto me llevó a pensar el verso 28, la palabra rescatar. yo tengo que decir que aún esta iglesia que ha sido enseñada en la generosidad, déjeme personalizar con un corazón de padre, pero un corazón de padre también exhorta. Y yo sé que muchos de ustedes han pasado y están pasando por situaciones económicas, pero toda tu vida ha estado forjada en tu ansiedad. Tengo que decir que lo que escuché de muchos pastores, que muchas de las respuestas de muchos maestros que enseñaron a mi vida, del corazón de mi pastor, norteamericano, próspero, se quedó en Medellín en los tiempos más difíciles y cuando los pastores eran amenazados y eran asesinados. Yo vi el valor de mi pastor cuando supo que no llevaba a cenar a mi esposa por muchos meses. Sacó de su bolsillo y me dijo: Alex, este dinero no es para los servicios, no es para el agua, no es para la luz, es para que salgas con Viviana a cenar. Y eso tocó profundamente mi corazón. Pagar el precio de liberación de la cautividad de una persona. Y yo tengo que decirlo y lo voy a decir. Si esto no es lo que tú entiendes por seguidor de Jesús y ser su practicante, esta no es tu religión. No lo es, busca otra. Porque te vas a incomodar y en esta casa vamos a hablar toda la vida de esto. Voy a seguir siendo el pastor por un tiempo solamente para dejar bien fundamentado a la siguiente generación. Pero esta generación necesita entender que la vida está en el prójimo. En Dios lo sabe, no se los voy a recordar. Ustedes han sido enseñados y Dios sé que es tu primer lugar, pero no lo son los demás. Jesús no los puso en un lugar separado, los puso en el mismo renglón. Ama a Dios y ama al más próximo, al que te encuentras en la mañana. Nosotros deberíamos de ser buscadores, deberíamos de ser cazadores de personas cautivas, tal como Jesús nos regaló el rescate universal. Y lo creas o no, y lo aceptes o no, Él pagó todas tus deudas. Pero déjame decirte honesto hoy, pero no lo merecías. No se trata si la otra persona lo merece o no. Es que acostumbramos mucho a dar al que nos cae bien, al que es dulce, pero es el bautizado con limón, el que más necesita de nuestro amor. El agrio, el ogro, a la que si no lo dices piensas por dentro, esa sí es una bruja. Sí, tiene actitudes. Pero somos expertos para condenar. Él está llamando a una generosidad de servir a los más difíciles. Yo me niego y de tiempo en tiempo me alineo y me pongo en la templanza, porque mi corazón muchas veces desea lo contrario a las enseñanzas de Jesús. Pero esta es una enseñanza que me ha recordado y escribí las siguientes palabras: para los humanos el más importante es el que más dinero e influencia tiene. Yo sé que ya han dicho mucho esto, sí, pero también el que más likes tiene, más seguidores. Pero yo he encontrado algunos que no tienen ni un like, pero impactan a muchos. Y ellos llaman mi atención. Yo quiero ser como ellos. Me falta tanto para ser como ellos. El que más logros ha tenido es el más escuchado. Es el que más se limita sin saber si es bueno o malo. Porque una cosa es lo que muestra las redes, otra cosa es lo que muestra su estilo de vida. Hay algunos que silencian remordimientos y lo hacen con generosidad. Pero qué bueno sería que nosotros fuéramos movidos a compasión, no por una obligación, no por un remordimiento, sino solo por hacer lo que hacía aquel que dio su vida, por a quien le debo todo, para quien fue mi ejemplo, para quien es mi salvador, al que represento. Porque cuando digo que soy cristiano, no es un título, sino que es lo que represento de Él, lo que hago para Él, lo que es su imagen de Él en mí. Pero para el reino de Dios es uno que aún pudiera tener dinero y muchos dones, pero es uno que sirve con ellos, uno que ayuda a llevar y suplir las necesidades de otros. La primera iglesia, dice las escrituras, que los hermanos vendían sus propiedades para ayudar, y eso ha sido uno de los versículos más despreciados de la Biblia. Cuánta autorrealización, cuánto amor al dinero, cuánta preocupación por nuestras necesidades, cuánto enfriamiento en nuestro corazón. Cuando escuchamos una necesidad decimos, pero ¿cómo lo haré? Déjame recordarte algo: Jesús no calculaba en compasión, fue generoso y nos llamó a ser sus aprendices. Nos llamó a amar una comunidad. ¿Y sabe por qué amo esta comunidad? Porque esta comunidad somos muchos de nosotros, algunos mujeres y hombres en restauración, cojos del alma, lisiados del corazón, que necesitamos entre todos nosotros amarnos y ayudarnos. Él nos está llamando a ser sus verdaderos representantes en la tierra. Uno que ama al desvalido, que siente una inmensa compasión. Siempre he creído que hay una gran diferencia entre pesar y compasión. El pesar es un sentimiento, pero es un sentimiento paralítico, es inmóvil. La vemos, pero pasamos de largo. Pero el buen samaritano tuvo compasión, es un amor activo y diligente, se acerca, lava las heridas, levanta al caído, lo ama y no lo cuestiona, lo levanta. Estamos en una generación fría, indolente, que solo está pensando en su beneficio, que solo ha deseado satisfacer sus necesidades. Estoy acá para ayudar a cambiar el concepto de una iglesia indolente. Corro el riesgo que algunos no permanezcan acá, pero tengo que hablar a Jesús y a Él crucificado, no al Jesús americanizado, no al Jesús que suple todas las necesidades, sino a un Jesús que aún te permite y me permite pasar por dificultades para saber si vamos a responder con amor a Él y al prójimo. Por favor, meditemos en Jesús. Por favor, se lo ruego. ¿Cuándo perdiste la verdadera motivación de ser cristiano? ¿Cuándo perdiste tu primer amor? Y si algo es el que calcula, mide y pesa mi amor por Él, es cuán cercano estoy al corazón del necesitado. Que el Señor me ayude. Hoy voy a orar por mí también. Que el Señor me ayude a no estar tan pesado en mis necesidades, a estar más liviano para poder traer las necesidades de otros. Pues Él mismo me enseña, Él mismo me dice, con una pregunta, está diciendo: ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que la sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre ustedes, el Rey de gloria, el Rey de justicia, el Salvador, el que lo merecería todo, y estoy acá sirviéndoles. Yo quiero a Cristo y a Él crucificado. Y quiero ser un digno representante de esta iglesia. La iglesia de Jesús debería ser un digno representante de alguien que lava los pies de muchos. No se trata de que no lo deseemos, es que necesitamos la intervención del Espíritu Santo a nuestro corazón endurecido. Lloramos y sufrimos por nuestras necesidades. Y no te has dado cuenta que es un obstáculo del Señor diciendo: deja de para, por favor, para. Yo ya sé, hijo, pero te he mandado vidas, te he mandado personas, y sigues demandando más trabajo, más dinero para poder suplir tus necesidades. No me pidas más trabajo, más dinero, porque no te lo daré. Hasta que abras tus ojos y tu corazón, cerca de ti, en el lugar que trabajas, en el lugar que estudias, te he mandado varios samaritanos, te he mandado varios heridos. Pero como lo ves como un necio, no te has dado cuenta, y detendré el suplir de tus necesidades hasta que suplan las necesidades de otros. Ponga la foto, por favor. Oh. Que el Espíritu Santo nos ayude. Si fuéramos una iglesia que lava pies, si fuéramos verdaderos representantes, Señor, hazme. Yo no he lavado los pies de muchos. Déjame decirte qué era para el judío lavar pies. ¿Sabe quién era la tarea? De algunas personas escogidas en los hoteles, en los hostales, era, los contrataban solo para lavar los pies de los huéspedes. ¿Quiénes aceptaban ese trabajo y por el salario que les pagaban? Los más pobres, los más necesitados. Y quizás ellos lo hacían por la necesidad. Entonces era un lugar de mucha humillación. Nosotros no sabemos lo que estaban sintiendo Pedro cuando le dijo: Señor, no me lave los pies. ¿Sabe por qué yo no lo entendía? Porque no sabía la procedencia de lo que se entendía. Una de las cosas más humillantes, el trabajo más degradante posiblemente que había en los tiempos de Jesús, era uno que lavaba los pies. Y Jesús, antes de partir, hay una teoría de que no hubo una última cena, hubo una cena antes que la última cena, y fue la que Jesús encontró con sus discípulos y lavó sus pies. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Esto que hago hoy, ve y hazlo. Ama lo que yo amo. Sabe, muchos dejarán el cristianismo cuando los tiempos se pongan más difíciles. Sabe, para mí un resultado de los que permanecerán es que aún en los tiempos más difíciles, no solamente seguirán amando a Dios, sino que seguirán sirviendo a los más necesitados. ¿Te preocupas ahora? No soy un pastor terrorista, pero vienen los tiempos difíciles. Ahora estamos muy cómodos. En los tiempos difíciles, yo ya sé lo que va a pasar: se van a abarrotar las iglesias. Pero yo no me voy a deslumbrar con eso, y voy a preparar a las nuevas generaciones para que no se deslumbre. Yo espero que para ese tiempo esta casa esté haciendo esto. Que cuando lleguen digan: aunque tengo grandísimas necesidades y grandísimas preocupaciones, y aunque sé que tengo que vivir, qué mentira tan grande que para poder subsistir se necesita dinero. Te tengo. Y ningún matemático me puede decir: dinero va, y dinero viene. Viene y se va, y aquí estamos. Por aquello que es de tanto valor y tan preciado, porque lloras o porque lo buscas, se ha ido y luego regresa. Sí, quizás era la como una historia que no sé si fue verdad, creo que no fue verdad. Entra el pistolero a la iglesia. ¿Dónde están los creyentes? Porque los voy a matar. Y todo el que se queda creyente, lo voy a matar. Así que en una iglesia aproximadamente, no sé, de 100 personas, quedaron 3. Y solo para decir, pastor, ya puedes predicar. Aquí están los que van a llegar hasta el final. No tuvieron temor a morir. No tuvieron temor a dar sus vidas. ¿Qué hice? Amo la generación, perdónenme, padres, pero hay algo del Espíritu Santo en mí. Hay algo cuando pienso en la escuela, cuando pienso en los jóvenes adultos, hay algo. Casey, creo que fue 1999 o el 2000. Una niña cristiana le pide a su papá y a su mamá que la pase del lugar de la escuela cristiana a la escuela pública en Oklahoma. Uno de los libros más pequeños que he leído, de Michael W. Smith, quizás el cantante más famoso que ha tenido el cristianismo en toda la historia o en la historia más reciente. Escuche esto. Él cuenta en su libro que fue invitado a cantar al funeral de Casey y aproximadamente 25 jóvenes más que fueron asesinados por otro joven. Casey le pide el favor, le pide a su papá y a su mamá que la deje estudiar en una escuela pública. Con 15, 16 años aproximadamente. Y todos los días ella rescataba vidas, rescataba almas. Sí, les voy a hablar a los jóvenes, tal vez necesitas una droga más grande y se llama Jesús. Si lo llamamos satisfacción como droga, sépame entender. Necesitas un efecto más grande, apreciado hombre, en tu sexualidad, se llama Jesús. Porque Casey me ha dado a mí el valor de entender. Llega el asesino donde ella fue de las últimas, pone su pistola en su cabeza para resumir lo que sucedió. Y el asesino, cuentan algunos de los compañeros que vivieron, le dijeron: aún así cristiana, declaras tu amor por Jesús. Y ella dijo: más que nunca, declaro mi amor por Jesús. Murió. Michael W. empieza a escribir una canción para la invitación del funeral. Una canción que casi la compuso en un día. Pero él no la terminaba, porque faltaba algo y él tenía una ansiedad. Y fue donde el papá y la mamá para pedirles autorización para que él pudiera cantar esa canción. Pero le dijo: no está terminada, está terminada la letra, pero algo le falta a la canción. ¿Y cómo se llama este instrumento de los escoceses? La gaita. Él dice: hasta que por fin la termino, le puse la gaita, y cuando le está pidiendo o le está conversando el papá a la mamá, y le dice: este era el instrumento preferido de Casey. Michael W. Smith dice que cuando estaba en el estadio 60,000 personas, él dice que pasó casi un mes en depresión por el dolor que tenían las personas. Él desconocía que era el peso de lo que sentía Jesús. Y yo sé que hay muchos que no queremos llevar ese peso, pero esta es una buena tarde para que pensemos.